Y me da muchísimo gusto saludar también aquí en la línea en estos momentos a la profesora Natalia Saltalamacchia. Ella es profesora del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Natalia, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
Igualmente, Natalia, pues un poco, bueno, ya escuchamos lo que pasó, ahora sí que desde el punto de vista periodístico allá en Perú, pero ¿por qué tendría que preocuparnos más allá de la situación en sí misma de Perú? Claro, pero ¿cómo lo leemos desde México y para América Latina, Natalia?
Bueno, en realidad para México, Perú es un socio muy importante en América Latina. O sea, esta es una crisis constitucional en el Perú, pero que afecta a uno de los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico.
Claro.
Tenemos además una serie de situaciones de inestabilidad política que se venían acarreando desde antes de la pandemia en América Latina. Te acordarás, 2019 fue un año terriblemente convulsionado en la región, y la verdad es que siempre preocupa cuando uno de los países de la región tiene una crisis constitucional, porque pues se generan olas, ¿no?, que reverberan hacia otros lados. Y en particular, yo lo que creo es que pues el tema de la corrupción es un tema que se ha convertido en una nueva manera de hacer batalla política en nuestros países, conduce a crisis de gobernabilidad constitucionales, a la caída de presidentes, y bueno, pues en Perú todos los expresidentes del siglo XXI, te diría, han estado salpicados de esto y sometidos a procesos judiciales, ¿no? Y digamos, dos expresidentes fueron presos, otro detenido en Estados Unidos, con proceso de extradición a Perú abierto, uno que se suicidó, ¿no? Alan García también,
claro. Uh-huh.
Cuando iba a ser arrestado también por un proceso de corrupción. Entonces yo creo que, claro, que este es una suerte de espejo de algo que está ocurriendo también en otras partes de América Latina, que le llamamos la judicialización de la política y la politización de la justicia, ¿no?
Sí.
Más o menos.
Sí, sí, y es importante esto que dices, porque además, pues recordemos que incluso el presidente López Obrador había informado al Senado de la República que iba a ir a Perú en los próximos días, justo en esto que dices de la alianza. Y pero también, Natalia, da la sensación en varios países de la región, pues esto que nos decía ahorita el periodista René Subieta, de esta pues enorme división hacia adentro de los países. Tal vez ya la palabra polarización ni siquiera nos ayuda a describirlo, pero sí países como muy fracturados, y Perú sin lugar a dudas uno de ellos, ¿no?
Sí, sí, yo creo que de hecho la mejor palabra en el Perú no es polarización, sino fragmentación y
sí,
atomización, ¿no?
Eso,
de las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, pero también a nivel más general. Tengo la impresión de que en Perú las cosas se agravan por dos cuestiones. Hay un factor coyuntural, que es esta debilidad intrínseca de Pedro Castillo, que ya se discutía con el colega periodista antes, de la manera en la cual llegó al poder de manera inesperada, con menos de un punto de distancia en la segunda vuelta con Keiko Fujimori, sin experiencia personal en términos de gestión pública, en términos de alta política, sin equipo propio. Pero eso es coyuntural. Lo que realmente sucede en Perú, que es más grave, es un factor estructural, que es un diseño institucional por el cual el Congreso puede continuamente chantajear al Ejecutivo a través de este procedimiento que se llama de vacancia por incapacidad física o moral permanente, y el Ejecutivo a su vez puede también hacer un chantaje al Congreso a través de este procedimiento que se llama cuestión de confianza, ¿no? Y
yeah,
que si se le niega dos veces, pues puede disolver el Congreso y llamar a elecciones. Ese diseño institucional ha hecho ingobernable al Perú en los últimos tiempos, y definitivamente la única ruta hacia adelante es que haya reforma constitucional.
Claro. Sí, totalmente, porque así como lo planteas, evidentemente no hay otra salida. Y Natalia, nada más para cerrar, y gracias por este análisis tan claro, por lo menos mi impresión era que Perú pues venía, digamos, en años atrás, incluso con crecimientos económicos importantes, ¿no? O sea, como que Perú estaba empezando a tener, digamos, una presencia mucho más fuerte, más sólida en la región. No sé si ahora se mantenga así, pero el Perú estaba, digamos, siendo un nodo importante también en temas económicos, comerciales y demás, ¿no?
Sí, la verdad que eso es notable. Los números de crecimiento económico de Perú, digamos, en términos comparativos con la región, son buenos y es interesante que a lo mejor incluso los mercados se han acostumbrado a ver estas crisis institucionales en Perú, porque yo recuerdo que incluso
Ah,
cuando Martín
claro.
Vizcarra, ¿no? El presidente anterior fue también destituido con un procedimiento de vacancia por incapacidad moral. Es como que los mercados ya habían descontado esto y el riesgo país no subió, ¿no?
Ah, mira.
Entonces hay sí un comportamiento económico que de hecho incluso el propio Pedro Castillo había reivindicado como algo que se mantenía, pero pues definitivamente hay un impas institucional
Claro.
que nos va regresando, no importa si es de izquierda, de derecha o de centro el presidente que llegue al gobierno, si este diseño institucional se mantiene, me parece que no, que vamos a ver
Esto más frecuente,
repetida
claro.
esta experiencia, ¿no?
Bueno, Natalia, de verdad, muchísimas gracias. Ahora sí que no, nos lo aclaraste todo muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por haber entrado al aire.
Yo también, muchísimas gracias a ti, un saludo
Gracias.
a todos.
Es Natalia
Buen día.
Saltalamacchia, profesora del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM.